documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares, ¿cómo está ahí?
Bien, gracias.
Me gusta esa fanfarria para recibirte.
Sí. Todos los miércoles, algo nuevo. Lo mismo.
El mismo tú. Oye, pero lo que nos trajiste hoy día me fascina.
Sí, impresionante. ¿Eh? Fin de semana de reflexión para mí.
¿Ya?
Porque reflexioné viendo este documental que es para hacerlo. What Happened, Miss Simone.
Impresionante.
La vida de, y obra de Nina Simone. O Nina Simone, o Nina Simone.
Es Simone, ahí explican.
O sea, es Simone, de hecho, es Simone. Sí. No Simone, Simone. Pues Simone Signoret, de ahí viene.
Sí, po.
Y Nina de niña, que su pololo que era latino, le decía Nina, Nina. Y Simone de Simone Signoret.
Oye, claro, desde el origen mismo de la Nina Simone cuenta este documental, What Happened, Miss Simone. ¿De qué año es, Ignacio?
Sí, 2015.
Hace poco. Ah, pensé que era como 2018.
No, 2015 fue nominado al Oscar.
¿Y fue como producción Netflix
o fue idea mía? No sé si lo produjo Netflix, pero ellos fueron los que lo mostraron, digamos.
Sí.
Y de hecho ganó un Emmy como documental de televisión por haber sido pasado en Netflix. Y sigue, después de todo este tiempo, sigue en el
sí, es que yo creo que es
en su catálogo.
Sí, es buenísimo.
Sí, es muy bueno. Liz Garbus es la documentalista, la directora.
Uh-huh.
Ella hizo uno también buenísimo que se llama Bobby Fischer contra el mundo, de la
¿cierto?
Sobre la Guerra Fría y todo.
Increíble.
Buenísimo. Y nada, aquí ella, el material de archivo que se consiguió, impresionante. De partida, bueno, estamos hablando de Nina Simone, una cantante de lo más grande que ha existido en esta mezcla de estilos entre soul, jazz, blues. Ella como que impuso, dio como la nota de cómo se cantaba esta mezcla, porque uh-huh. en realidad la música o estado dividida los cantantes que son de puro soul, los bluseros, rhythm and blues, más popero, el jazzista, pero ella absolutamente transversal con esta voz profunda que tenía así, barítono.
Y lo que tiene, además de que artísticamente y el talento que tiene es impresionante, ella como ser humano y como persona, no solo el personaje de Nina Simone, sino que ella puertas adentro es fascinante y luces y sombras, pero
absolutamente, sí. Yo esperaba más ver una historia musical, pero me encontré con un viaje al infierno.
Al infierno.
Sea, que uno se da cuenta en realidad las tragedias por las que pasan los artistas. Generalmente ese tipo de artista es más trágico al final que feliz. Mm-hmm. el final o el trayecto hacia ese final, digamos, muy muy triste. En este caso, ella partió, imagínense, sur de Estados Unidos, tocando el piano en la iglesia. Ella se llama Eunice Waymon. Ese no es su nombre original, su nombre con el que nació, fue bautizada, hija de predicadores. Carolina del Norte, son el sur de Estados Unidos, típico, cantando en una iglesia. Ella tocaba el piano y su mamá, además de predicadora, trabajaba limpiando casa, y una de las patronas de ella vio a esta niñita tocando y dijo, hay que crearle como un fondo, juntar plata para que ella estudie música, y estudió 5 años con una profesora. Ella quería ser la primera pianista de raza negra, digamos, concertista de piano clásico.
Sí.
Y se entrenó estudiando Chopin, Bach, hasta más moderno, de visita.
Y de hecho, sus primeras frustraciones heavy son a propósito de ese objetivo también.
Exactamente, porque ella se fue a estudiar después, estuvo un año y medio en Juilliard preparándose, pero ella quería entrar a la Academia de Curtis en Filadelfia. Dijeron que había hecho una gran presentación, pero no había entrado, y para ella, según ella, esto fue un problema racial.
Claro.
Por ser negra no la dejaron entrar. Y esa frustración fue la que catalizó el resto de su vida, porque se quedó sin plata y empezó a tocar el piano en los bares, pero le dijeron, tú tienes que cantar también, si no, no sirve. Entonces empezó a cantar en Atlantic City, imagínate. Chica, de haber tenido 18, 19 años, decía que ahí en el documental ella conversaba, digamos, con la comité, o las entrevistas que dio, aparecía que trabajaba de 12 de la noche a 7 de la mañana.
Imagínate.
Entonces empezó ella a foguearse de esta forma, tocaba espectacular el piano, tocaba jazz, tocaba gospel, tocaba blues, lo que le pidieran, música popular, y todo lo cantaba. Ella se entrenó sola cantando, digamos, para sobrevivir, hasta que se convirtió en la gran atracción un poco de lo que entregaba Atlantic City en sus clubes, y de ahí saltó a la fama y empezó a grabar. Cuando conoció a su marido, un ex policía, que se convirtió en manager de ella y que sería
que
también un personaje importante en la vida de ella, porque el tipo era un abusador, pero como sabemos más adelante que ella tenía esta bipolaridad, era maníaco depresiva. Y te fijaste que aparecen como un diario de vida de ella que van citando. Entonces ella decía, me gusta que me golpeen. Entonces,
sí, tiene unas declaraciones un lado, sobre la violencia.
Exactamente, por un lado, es lo que conocemos que es la gente, digamos, abusada, genera este como que le gustara, un pero vínculo, no es así, sí. Porque claro, este vínculo insano, pasivo, agresivo.
Ahora, además se le mezclaba, imagino, a Nina Simón con que este marido suyo fue al final como su manager. Exacto. Y le empujaba también y le fue desarrollando una carrera increíble que él la arrastraba, había veces que ella sí, no quería trabajar, obvio, y él la obligaba.
Ella decía que estaba cansada, etcétera, pero que dependían 19 personas de ella, decía.
Claro.
Entre sus músicos, la gente de producción, entonces estaba obligada a seguir con este ritmo de trabajo que implicaba tocar todas las noches, grabar discos, se cambió de sello 4 o 5 veces, y el marido obviamente encargado de armar todo eso, el gallo parece que era un gran manager, pero por lo que vemos era también un abusador. Tuvieron una hija, Lisa, que aparece también muy citada en el documental, sí. Ella entrevistada, que también partió como una historia de que mi mamá era famosa, no la veía mucho, hasta mi mamá me pegaba. Cuando Nina Simón, porque los dos, digamos, episodios más importantes de la vida, primero cuando ella se involucra con todo el movimiento de los derechos civiles, el movimiento, claro, antirracial, digamos.
Hay unas presentaciones, ¿verdad?, como en el marco de esas marchas, manifestaciones, presentaciones de Nina Simón,
sí, en la famosa presentación de, o sea, la marcha de Selma, famosa, sí, ella tocó. Ella también hizo una canción que se llama Mississippi Goddamn, cuando fueron unos asesinatos en Mississippi, en una iglesia, de unas niñas. Entonces, todo eso ella dijo, ya encontré el propósito de mi vida, que es esta lucha política, que fue le hizo pésimo a su carrera, porque ya no la invitaban a cantar, no, claro, la pasaban en radio, porque todas sus canciones ya estaban dirigidas como a esta ansia política que ella tenía de cambiar la cosa. De hecho, le preguntaron si era pacifista, y dijo que no.
Que no.
Ella de hecho era vecina de Malcolm X, en esa casa de Mount Vernon, en Nueva York. Entonces, tenía la misma idea de él, de que había que hacer la revolución por las armas,
digamos. Claro.
Entonces, todo esto implicó que su carrera se fuera al carajo. Y llegó un momento que fue después de la muerte de Martin Luther King, año 68, que ella dice, ¿sabes qué más? Me aburrí, me voy a Estados Unidos, este país de mierda.
Y además, etcétera, que estaba furia porque la perseguían por impuestos, tenía un...
No, claro, ella dejó de pagar impuestos al final, claro, simplemente. Se largó, pero se fue sin la hija también. Y ella se fue a Liberia, nada menos, que era este país africano que había sido creado por ex-esclavos, esclavos liberados, libertos. Y se quedó allá, se dijo, esta es la vida que yo necesitaba, estoy feliz, pero descuidó absolutamente su música, su arte y a su hija también, que cuando la fue a ver, ella le pegó, le sacó la mugre, la humilló, así que la hija volvió a vivir con el papá, no quiso saber nada más de su mamá. Y ahí entonces ella no quiso volver a Estados Unidos, dejó de pagar impuestos y se fue a Europa, se fue a Suiza, o sea, las antípodas de Liberia, Suiza.
Bueno, y se nota también esa personalidad, también estos contrastes de, exacto, ella, que es capaz de vivir aquí y allá en lugares que son absolutamente,
claro,
opuestos.
Claro, porque su hija decía, yo no entendía a mi mamá, que de repente violenta, de repente callada, entonces era, claro, una maníaco depresiva no diagnosticada.
No diagnosticada y no tratada, además.
Y no tratada, exactamente. Entonces cuando llega a Suiza y recién un amigo la encuentra casi como una pordiosera, prácticamente.
Es impresionante el testimonio y las declaraciones de ese amigo
que
le
claro,
encuentra para
que
morirse
pena. Porque además ella, como se veía físicamente, también el documental muestra todas las fases de ella, al principio este físico, esta era la estatua que era, hasta después convertida en una piltrafa humana, por esto mismo.
Decadente,
digamos, claro.
Total.
Entonces, el amigo, digamos, la lleva al doctor, etcétera, y ahí le dan una pastilla que ella no se tomaba siempre porque no le permitía tocar, era la pastilla como que le quitaba ese diablo que tenía,
claro,
adentro para la creatividad. Así que, bueno, y ahí sale que un poco como retoma parte al final de su carrera, va al Festival de Montreux, aparece también insultando ahí a una persona que no se sentaba en un escenario.
Era una fiera con el público, si no se callaba, lo hacía callar.
O se quedaba mirando al público sin reírse, sin hacer ningún gesto, un ricto, así como, no, es una cosa impresionante.
Impresionante.
Y todo eso aparece en este documental que es una maravilla, maravilla. Casi 2 horas más o menos para que lo planifiquen. Está Netflix, What Happened, Miss Simone.
Sí, pero es casi como
las canciones,
una obligación.
Impresionantes, además de ella. Unas canciones increíbles.
También las entrevistas, todo como los registros que tiene el documental son impresionantes, maravillosos, porque te lleva de verdad, te da una idea de quién era, en qué se convirtió.
Exactamente. Está bien. Su voz todo el documental hablando de muchos registros que hicieron. Y lo otro, el material de archivo, que es espectacular, todo lo que hay de fotos, imágenes, de los lugares, estas marchas que habían. La acción política, cuando tocaban en las universidades, lleno de gente, No, yo se lo recomiendo bastante. Antes que yo creo que no lo van a sacar de Netflix, es de ellos. Esa
no cuestión. Creo que lo saquen porque
pero
se
igual
pasarían de lesión.
No sabemos.
Sí, que, aprovechen.
Puede salir una
pronto.
Película nueva de superhéroes y desaparece claro. El documental de Nina Simone.
No, vale mucho la pena, incluso si uno no es conocedor ni de la música ni de la carrera de Nina Simone,
claro,
sobre todo si es que te diría yo.
Histórico, claro, exactamente.
Sí, vale mucho la pena para entrar en el universo Simone.
Sí, oye, los dejo entonces con una. Había un montón de canciones para elegir, sí. Pero I Put a Spell on You.
Me fascina.
Como que tiene toda esa fase blusera, emocional y la voz profunda. Ella inspiró también a Janis Joplin, por ejemplo, era cantante uh-huh. de blues. Entonces, para que más o menos puedan aquilatar la importancia de nuestra querida Nina Simone.
Buenísimo.
I Put a Spell on You y los dejo hasta.
Ya, nosotros nos vemos el viernes, Ignacio.
Exacto, sí.
Sí, nos quedamos con Nina Simone. Muchas gracias.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Running around, you know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you because you're mine. Spell on you.